Joseph Blatter, reelecto presidente de FIFA en medio de escándalo de corrupción, y Estados Unidos retira a Cuba de lista de países patrocinantes del terrorismo. Desde los estudios de La Voz América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. En transmisión continua, primero desde Washington y ahora a fondo, bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Hoy es viernes 29 de mayo 2015. El presidente Barack Obama instó el viernes al Senado estadounidense a votar rápidamente la reforma del programa de recolección de datos de llamadas telefónicas de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, y advirtió de las consecuencias de un bloqueo en el Congreso. El mandatario aclaró que le solicitó al jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, actuar rápidamente. La Casa Blanca y la Cámara de Representantes están de acuerdo en aprobar una nueva ley que permita continuar recolectando metadata de los aparatos telefónicos en Estados Unidos, como horario, duración y número destinatario, pero a través de los operadores telefónicos y no de la NSA. Hasta ahora, el Senado rechaza aprobar el texto bautizado USA Freedom Act, que está bloqueado por una coalición de republicanos. Algunos, como Mitch McConnell, consideran que le quita demasiadas herramientas a la NSA. Y otros, como Rand Paul, dicen que no es suficiente para desmantelar el dispositivo de espionaje estadounidense sobre el público normal y corriente. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, fue reelecto este viernes por un periodo adicional 4 años más en medio de un escándalo de corrupción que involucra a altos dirigentes del organismo rector del fútbol mundial. Ayer jueves, Blatter hizo caso omiso a los llamados de diversos sectores a que renunciara, entre ellos el del presidente de la UEFA, el legendario futbolista galo Michel Platini. A través de FIFA Televisión, desde Zurich, donde tuvo lugar la reelección, Blatter agradeció al Congreso de la organización por lo que calificó de la confianza en él depositada. Les agradezco mucho haberme aceptado. Por los próximos 4 años estaré a cargo de este barco llamado FIFA y lo recuperaremos para llevarlo a la playa donde finalmente pueda jugarse fútbol, dijo Blatter. El otro candidato, el príncipe jordano Ali bin al-Hussein, deseó lo mejor para la FIFA. Se retiró su candidatura, de hecho, y expresó su esperanza de que ocurran cambios reales en esa organización que indicó necesita cambios desesperadamente. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Así fue decidido el futuro de la FIFA.
Quiero agradecer en particular a todos aquellos que fueron lo suficientemente valientes para apoyarme, pero dicho esto, me retiraré de la elección.
Ali dejó el campo libre para que Sepp Blatter fuese reelegido como presidente.
Les agradezco que me hayan aceptado para estar al mando de la FIFA por los próximos 4 años y la traeremos de vuelta. La traeremos de vuelta de la deriva.
En Zurich se vivieron momentos tensos durante los comicios. Durante la primera ronda, Blatter no tuvo los 2/3 necesarios, 140 votos, para ganar. En la primera vuelta, Blatter capturó 133 votos y el príncipe Ali bin al-Hussein de Jordania obtuvo 73. De las 209 confederaciones del fútbol mundial que votaron, solo 206 papeletas fueron válidas. Esto envió al Congreso de la FIFA a una segunda ronda. Sin embargo, de manera sorpresiva, Ali se retiró y Blatter ganó su reelección instantáneamente. El suizo, quien ha sido presidente desde 1998, resultó victorioso tras días donde la FIFA ha estado inmersa en el peor escándalo de su historia. Tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Blatter prometió depurar a la entidad.
Yo he sido declarado responsable por esta tormenta. Está bien, está bien. Yo asumo esa responsabilidad, la asumo. También quiero aceptar esta responsabilidad, volver al camino correcto para reparar a la FIFA junto a ustedes.
Extraditar a los 7 funcionarios de la FIFA acusados de corrupción por el Departamento de Justicia es un proceso que apenas comienza, como nos dice Gesell Tobías.
Estados Unidos abrió una caja de Pandora con la FIFA que está muy lejos de cerrarse. La denuncia de corrupción y el pedido de arresto a 14 individuos, 9 de ellos funcionarios del organismo que regula el fútbol mundial, es simplemente la punta de un iceberg que crece en tamaño porque este proceso podría volverse más complejo de lo que parece.
Que esos individuos también son de diferentes países Eso también va a afectar mucho, porque no estamos hablando de que solo Suiza les mande a estos individuos a Estados Unidos, sino que también entre esos individuos tienen sus consulados que igual pueden decir vamos a defender a nuestros ciudadanos. Entonces se complica. Ellos van a hacer todo lo posible para traer estos 7 individuos a Estados Unidos. Ahora, si esos países van a respetar a ese pedido, eso lo vamos a ver todavía.
El abogado especialista en leyes internacionales recuerda además que las acusaciones son específicamente contra 14 individuos y no contra la FIFA, una institución autónoma difícil de alcanzar debido a su estructura interna y a su tamaño de escala mundial.
Va a resultar en acusaciones entre muchos, no solo los 7 o 14 individuos, pero va a impactar a las relaciones internacionales porque FIFA tiene una presencia por todo el mundo.
La reelección de Joseph Blatter por quinta ocasión consecutiva es otro ingrediente que podría complicar aún más la legitimidad y la imagen de una organización que está obligada a ser garante de las reglas que rigen el deporte de las multitudes en el mundo. Kessel Tobías para La Voz de América.
La situación planteada tras la votación en la FIFA suma otro ingrediente a la controversia.
Dentro del mundo del deporte, el escándalo de corrupción destapado por la justicia estadounidense era un secreto a voces.
Realmente es una situación muy complicada y ha sido el secreto mejor guardado en los deportes. Todo el mundo ha sabido que algo se estaba cocinando ahí, pero los patrocinadores necesitan llegar a sus aficionados y hasta ahora no había otra forma de hacerlo.
Sin embargo, las implicaciones del escándalo obligarán a las firmas patrocinadoras a adoptar reformas, más allá de exigirle transparencia a la FIFA, según este experto en marketing.
Los aficionados no tienen problema con el juego, el problema es con el comité organizador. Entonces ellos tienen que dar un paso al lado y tomar distancia del comité para conectarse con los seguidores.
El reto para los patrocinadores no es menor. Además de tener que lidiar con los asuntos legales que acarrea el escándalo, tienen que encontrar un balance entre la sensibilidad de los consumidores frente a la corrupción, los abusos a los derechos humanos y el medio ambiente, frente a una organización que tiene las llaves para acceder a miles de millones de aficionados en todo el mundo.
Es más complicado aún porque los consumidores no tienen que esperar a que la justicia se pronuncie. Ellos pueden votar con sus propios bolsillos.
Y según este experto, especialmente la conocida como generación del milenio, tiene un marcado interés no solo con lo que las compañías venden, sino con la forma como ellas se comportan.
Por eso las compañías deben pensar en el largo plazo y hacerlo bien. Deben tratar de enmendar lo que hicieron mal en un tiempo diferente y en un lugar diferente.
Lina Correa, para La Voz de América.
Después de más de 3 décadas, Cuba salió hoy oficialmente de la lista de países patrocinantes del terrorismo, según Estados Unidos.
Washington anunció este viernes el retiro inmediato de Cuba de su lista de estados patrocinadores del terrorismo, después de que se venciera el plazo del Congreso para frenar la decisión del presidente Barack Obama.
Cuba no ha proporcionado ningún tipo de apoyo para el terrorismo internacional durante los 6 meses previos y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro.
El secretario de Estado John Kerry firmó la orden que retira a la isla-nación de la llamada Lista Negra, en la cual permanecía desde 1982. La decisión es parte del proceso de normalización de relaciones diplomáticas.
Aún tenemos importantes desacuerdos con Cuba y preocupaciones sobre una amplia gama de políticas y acciones, pero esas no hacen parte de los criterios pertinentes para el retiro de la designación de un Estado patrocinador del terrorismo.
Para Cuba, la eliminación de la lista representa el cumplimiento de una de sus mayores exigencias a Estados Unidos en el marco de las negociaciones, ya que permite el levantamiento de varias sanciones económicas a la isla, aunque el embargo comercial sigue vigente.
Siempre hemos luchado por la paz, por la solidaridad. Fue una injusticia ponernos en esa lista.
A pesar de que las voces republicanas del Congreso se opusieron rotundamente a la decisión del presidente Barack Obama de sacar a Cuba de la lista negra, el plazo de 45 días que tenían para revocarla venció sin que se pronunciaran al respecto. Por ahora, en la agenda binacional queda pendiente el intercambio de embajadores y la reapertura de sedes diplomáticas en ambas capitales. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Varios ataques del autodenominado Estado Islámico en Bagdad elevaron los cuestionamientos a la estrategia de Occidente en su lucha en Irak.
A residentes de Bagdad se les vio limpiando escombros alrededor de 2 hoteles este viernes, luego de 2 explosiones de 2 coches bomba que causaron por lo menos 15 muertos y 42 heridos. Oficiales de la policía dijeron que un carro bomba explotó en el estacionamiento del Hotel Babilón con vista al río Tigris. Cerca de un minuto más tarde, un segundo carro bomba estalló frente al Hotel Cristal Gran Ishtar.
Las dos explosiones que ocurrieron en los dos hoteles mataron a muchas personas inocentes y personas jóvenes. ¿Qué crimen han cometido estas personas para ser asesinadas de esta manera?
Funcionarios médicos confirmaron las cifras de ambos ataques. Todos los oficiales hablaron en condición de anonimato, pues no están autorizados a hacer declaraciones a la prensa. Irak está sufriendo ataques diarios que han sido frecuentemente reclamados por el autodenominado Estado Islámico, que ha tomado gran parte del país desde el año pasado. Recientemente, insurgentes tomaron la ciudad de Ramadi, al oeste de Bagdad, causando un revés para el gobierno iraquí. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
En todos los estados del país está latente la amenaza del Estado Islámico, según el mismo director, el propio director del FBI, lo dijo.
Además de las alertas lanzadas por el director del FBI, Estados Unidos reconoció que tiene algunas limitaciones para detener el avance de seguidores del autodenominado Estado Islámico en su territorio.
El director de la FBI ha sido muy sincero con el pueblo norteamericano y le está diciendo la realidad. El FBI, o en realidad ninguna agencia norteamericana, cuenta con los recursos necesarios en hombres, equipos, etcétera, para mantener una vigilancia, las investigaciones que se necesitan de todos estos individuos.
Por eso, según este testimonio, la preocupación se extiende en todas las agencias de seguridad en Estados Unidos.
Pero ese es el problema, que el FBI no tiene los recursos suficientes para monitorear un número tan grande de simpatizantes del Estado Islámico que los llama al terrorismo y a matar a ciudadanos de Estados Unidos.
Según los especialistas, es necesario sumar esfuerzos para apoyar a la Oficina Federal de Investigación en esta lucha.
Yo creo que es un problema que ambas, tanto el Congreso como la Casa Blanca, deben de tomar acción, pero eso solamente se ocurre cuando el pueblo norteamericano comienza a ponerle presión, a contactar a sus representantes en el Congreso y en el Senado sobre esta situación que es bastante preocupante.
Y es que ambos analistas consultados por La Voz de América coinciden en el aumento de posibles terroristas sospechosos en Estados Unidos.
Hay que participar y contribuir, ayudar al FBI, ayudarnos a nosotros mismos.
A pesar de sus declaraciones, el director del FBI, James Comey, aseguró que hay investigaciones activas abiertas en todos los estados del país. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Las fuerzas progubernamentales en Irak están tratando de recuperar partes de la provincia de Anbar que han caído en manos del Estado Islámico. Para discutir el tema estuvieron con nosotros desde Washington Roger Pardo, experto en asuntos de seguridad, y desde Miami Daniel Álvarez, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, con Patricia Dalmasi.
Roger, ¿qué nos puedes decir lo que está pasando ahorita en Ramadi? Muchos analistas esta semana han dicho, partidistas claramente, que esto se debe a que en un principio George W. Bush no debió haber invadido Irak. Y otros dicen que la culpa es del presidente Barack Obama, que en 2011 sacó a las tropas estadounidenses.
Patricia, la historia se está acelerando rápidamente. Entonces, lo que se hizo en el 2003 o en el 2008, inclusive en el 2011 y 2012, eso es el pasado remoto. Ahora enfrentamos una situación sin igual de este califato en medio de Irak y Siria que rápidamente está estableciendo un estado nuevo. El problema que tiene la administración es que no tiene mucha credibilidad. No hay quien quiere poner el pescuezo, arriesgarse por las promesas de la administración Obama. Ese es el problema de la credibilidad de haber efectivamente abandonado Irak hace 4 años.
Profesor Álvarez, están ahora en la ofensiva, digamos, los chiíes o chiitas, como le llaman. ¿Esto podría poner hasta cierto punto a los sunnis o sunitas, como le dicen algunos, los podría poner en contraposición debido a que son facciones adversas, ¿no?
Primero, Roger empezó diciendo que no quería culpar a nadie, que no era útil, ¿no?, regresar al 2003, a 2008, a 2011, pero terminó culpando al presidente Obama. Me parece a mí que la culpa principal en este momento crucial, es de la administración de al-Abadi y la desmoralización total del ejército iraquí.
Los iraquíes y los árabes quieren que los Estados Unidos se comprometa más con ese conflicto. Pero francamente, Patricia, allí no hay socios confiables. Le vamos a dar más armamento pesado a los iraquíes para que se los abandonen y caigan en manos de ISIS. Los iraquíes, el ejército iraquí no quiere luchar por los sunes en la provincia de Anbar. Por eso abandonaron a Ramadi, ni pelearon, abandonaron todo el material de guerra y se lo entregaron a ISIS. ¿Por qué pedirle al presidente Obama que se comprometa más con ese conflicto cuando ellos no se merecen que nosotros garanticemos su seguridad, como dijo el vocero de la Casa Blanca hoy en día, diciendo nosotros no vamos a ser responsables por la seguridad de Irak? Indiscutiblemente hace falta hacer más, pero ellos allí, Irak y los árabes, tienen que hacer más. ¿Dónde está la coalición de los saudíes y de Saudi Arabia con 28 países? ¿Por qué ellos no ponen botas en el suelo y entonces los Estados Unidos sí podrá entrar en el conflicto de una manera mucho mayor?
En ese sentido, Roger, y lo que está diciendo el profesor Álvarez, Estados Unidos, hay personas aquí, analistas, inclusive en el Congreso, que dicen que Estados Unidos no se debería involucrar más. ¿Es eso un mito?
Mira, la estrategia o el deseo del presidente creo que es bastante claro. Y sí es cierto, Daniel, que culpea a Obama porque él es el presidente a cargo ahora. Él es el responsable. The buck stops here. La estrategia que él busca no es irrazonable. Él ve este conflicto como un conflicto regional. Él quiere que las potencias de esa parte del mundo, Turquía, Arabia Saudita, Irán, que ellos sean los que resuelvan la situación y que no arrastren a Estados Unidos. Debo darte un ejemplo. Yo estuve con fuerzas especiales en Irak en el 2006 y 2007. Tuvimos que persuadir a las tribus sunnis de que los íbamos a apoyar, de que ellos iban a poder pelear contra el precursor de ISIS, que en esa época se llamaba ISI. Fue muy duro persuadirlos. Arriesgaron mucho, en muchos casos, la vida misma y después los dejamos tirados. Y ahora el secretario de Defensa de Estados Unidos se atreve a decir que no quieren pelear ni nada, que no los pueden apoyar. Eso es increíble.
Profesor Álvarez, lo que están diciendo justamente esta semana algunos analistas, y es que se fueron rompiendo hasta cierto punto esas altas esferas de los militares y en haciendo eso, ¿no? Ya hay una completa desmoralización. ¿Opina lo mismo?
Sí, no, mire, estoy de acuerdo con Roger que el presidente Obama ha cometido errores, pero el problema está de que, mira, perdimos a la SUNY, a la coalición SUNY que teníamos allí, que nos ayudó enormemente, ¿no?, de 2003 a 2006 para derrotar a Al-Qaeda en Irak. Pero indiscutiblemente hay que entender de que los SUNY estaban gritando en Ramadi, alabado, y tú eres igual que Nuri al-Maliki. Me parece a mí que ese es el beso de la muerte. Lo que están diciendo los sunnis es que no tienen confianza en el liderazgo suní en Bagdad, ni tienen confianza en el liderazgo chía en Bagdad. El reto más grande que tenemos nosotros, pero lo tienen los iraquíes, es como crear un gobierno de unidad donde los sunnis se sientan integrados a un país y que los chiitas en Bagdad, el gobierno de Bagdad, pueda comprometerse con ayudar a los sunnis. En este momento no veo nada de parte del gobierno de Bagdad para ese tipo de compromiso con las tribus sunnis.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Una vez más, de visita en Venezuela, los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, tratan de visitar a los encarcelados dirigentes opositores. Álvaro Algarra está en Caracas y nos explica.
Minutos antes de ingresar a su visita con el dirigente político Antonio Ledezma, los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga, anunciaron su disposición de ejercer como mediadores en la crisis política que atraviesa Venezuela. Para ellos, entre otras cosas, también manifestaron su disposición de reunirse con el presidente Nicolás Maduro.
A través de los medios de comunicación, que es la manera de poder transmitir nuestro mensaje, le hemos dicho al presidente Maduro, pudiéramos poder compartir con él, compartir con el presidente Quiroga, si así lo considera el presidente Maduro.
Ya no se puede decir que esto es de derecha o de izquierda. Esto es de derecho, de ultraderecho, el derecho a expresarse libremente.
Según el abogado Rafael Narváez, especialista en derechos humanos, esta visita es otra manifestación de presión internacional que autoridades como los expresidentes ven necesario ejercer en Venezuela como consecuencia de la falta de respuesta de los poderes públicos locales.
Hay un clamor internacional donde todos los países se han pronunciado, donde están observando que aquí, lamentablemente, la vía no vale nada.
Sin embargo, el dignatario venezolano Nicolás Maduro, a pesar de la delicada situación de los dirigentes detenidos y de la visita de los expresidentes, amenazó con cárcel a cualquier persona de la oposición que esté conspirando contra el gobierno.
Y no me va a temblar nunca la mano para hacer, cuando el Poder Judicial me lo ordene, hacer lo que tengo que hacer y que vaya a la cárcel quien tenga que ir, se llame como se llame.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Gioconda Tapia, de Estudio 45, conversó con la embajadora Elisa Ruiz Díaz, ella es embajadora de Paraguay, ante la Organización de los Estados Americanos.
Estamos, la organización es la organización americana más antigua del que tenemos, ¿verdad? Tiene una historia y un acervo jurídico sumamente importante, sólido, fuerte. Y sí, ahora, la organización, al igual que por hacer un paralelismo, es una especie de sociedad en donde los estados partes somos los que tenemos que decidir finalmente qué rumbo le damos o no a la organización, ¿verdad? Sí, ciertamente siempre hay un liderazgo que vendría a ser el secretario general, que tiene básicamente la capacidad de proponer o no proponer algunos rumbos, pero quien tiene la palabra final son los estados.
Claro. Embajadora, Paraguay ha tenido una experiencia amarga en la OEA. Recordemos el caso que siguió a la salida del expresidente Lugo de la presidencia. Una situación muy difícil para ustedes como paraguayos que se ventiló en la OEA. ¿Cómo se siente usted ahora dentro de este organismo internacional y cómo está Paraguay dentro de la OEA?
Bueno, justamente la OEA fue, sí, se ventiló, pero finalmente por decisión justamente de los estados y gestión del secretario general Insulza en ese momento, Paraguay no fue sancionado, ¿verdad? O sea, existió un grupo de países que pidió la suspensión de la membresía de Paraguay como estado miembro, cosa que no sucedió justamente por decisión mayoritaria de otros estados, ¿verdad? Y sí, o sea, pasamos como país momentos muy difíciles, pero ya nosotros estamos en una etapa de superar todo aquello y construir, ¿verdad? O sea, mismo la situación geopolítica de Paraguay un poco favorable nos hace a que nosotros básicamente tenemos que basar nuestras relaciones internacionales en el diálogo Gioconda.
Claro. Embajadora, ¿usted considera que la OEA está aplicando correctamente la Carta Democrática de los Países, que está firmada por todos, además?
Sí, bueno, ahí volvemos a lo mismo, Gioconda, ¿verdad? Somos los estados quienes tenemos que tomar esa decisión, ¿verdad?, de aplicar o no la carta en tal o cual situación, ¿verdad? Y las políticas, las coyunturas políticas son las que permiten o no esa aplicación.
En este caso, una de las preocupaciones más grandes que tiene la OEA, y eso lo ha dicho el Consejo Permanente, es la situación en Venezuela. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en esa nación?
Bueno, la situación de Venezuela es muy particular, ¿verdad? Mismo por todo lo que el país en sí representa, ¿verdad? Ya mismo el presidente Cáceres se había pronunciado al respecto en ocasión de la cumbre de Panamá, ¿verdad? Él le sugirió a Venezuela de que Venezuela se deje ayudar. Yo creo que Venezuela hoy día necesita más que nunca un acercamiento entre las partes y un diálogo político para poder zanjar las profundas diferencias que tienen ellos.
Bien, nos despedimos y lo hacemos con un bonito recuerdo de mediados de los años 70 con la agrupación Eagles. Best of my love.
Best of my life.